Canada de large. 14 years, sir.
Otra compañera presa por su forma de pensar. Otro compañero preso por su forma de pensar. Rejas, palos, armas para controlar.
Contra las canas y la represión. Un programa de noticias, informaciones, datos, entrevistas, comunicados, actividades, recicles varios. Todos los jueves desde las 20:30 a las 22 horas. Con música antiautoritaria para oídos rebeldes y subversivos. Por la señal libre de Radio Última Frecuencia.blogspot.com.
Bombas, piedras, insurrección. Corridas, golpes por la liberación. Resistiendo codo a codo toda esta opresión. Toda esta opresión.
Y aquí estamos nuevamente con Radio Última Frecuencia.blogspot.com y su programa de los días jueves, Ni Muros Ni Rejas. Esta semana bastante agitada por el tema mapuche, por lo que está pasando con Santiago al otro lado de la cordillera. La semana pasada se hicieron algunas acciones acá en Santiago y dentro de las acciones que fue frente a la Embajada Argentina hubo una fuerte represión. Como siempre, ya acostumbrados por este tema de censura o de prohibir la protesta social. De hecho, ni siquiera tenía que ver con el gobierno de este territorio, sino tenía que ver con un estado territorial desde el otro lado de Argentina que, al parecer, en común acuerdo, la represión está coordinada con todas las latitudes en todas partes del mundo y actúa al unísono cuando la gente se rebela y protesta frente al escarnio que hace y deshace el estado policial. Vamos con unos temitas y retomamos la lectura de la semana pasada, este texto sobre anarquismo y cárceles, y con algunas novedades o noticias que nos están llegando por la óptica virtual.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos mapuche en huelga de hambre. Derogación de la ley antiterrorista. Derogación de la ley antiterrorista. Se busca exterminar nuestra nación. Derogación, derogación. Hermanos, quebrantemos juntos el cerco en la comunicación. Derogación, derogación.
Libertad para nuestros pañis que están en huelga de hambre en la prisión.
Derogación, derogación.
Nación mapuche libre, justicia, territorio y autodeterminación.
200 años de tortura y opresión, militarización, robo y usurpación a nuestra nación. Genera nuestra reacción, yendo al huaychan siempre en acción para mantenernos vivos en medio de tanta represión.
Es la ley del terror, aplicada a todo mi peñi. Que resisten con valor, no más dolor y que nos queda. En la comunidad es normal, va la baliza, va el loco que te queda. Que no de su moneda.
Allanamiento, enseñamiento, que pare el sufrimiento. Que se borre, que elimine esa puta ley de excremento. Esas metralletas apuntando a peñi van en incremento. Con niños baleados, jóvenes por putes muertos.
Renunciamiento del gobierno es lo que pide nuestra gente. Hablan de derechos humanos, de cubanos disidentes. Dando clases de moral cuando ellos son los delincuentes. Que torturan, asesinan y encarcelan a mi gente.
Siempre desde la atención, con noticias de cartón. Su punto de farándula oculta nuestra situación. Los convenios que ellos firman y ellos mismos los respetan. ¿De qué sirven sus papeles y mi realidad es esta?
Si encarcelan a nuestra gente no habrá paz.
No.
Y si matan a nuestro peño no habrá paz.
derogación
de la ley antiterrorista. Se busca exterminar nuestra nación.
Derogación, derogación.
Hermanos, quebrantemos juntos el cerco en la comunicación.
Derogación, derogación.
Libertad para nuestros españoles que están en huelga de hambre en la prisión.
Derogación, derogación.
Nación mapuche libre, justicia, territorio y autodeterminación.
Con montajes judiciales, mil artimañas legales, con testigos pagados, nos juzgan en tribunales. En su pseudo justicia nunca vamos a creer. Indulto al mínico asesino y a traficantes también.
Libertad ahora para todos nuestros presos mapuche.
Somos fuerte, la raíz del canelo está mi buque.
La resistencia mapuche la llevamos en las entrañas.
Desangrando está la mapu, nuestro pueblo no desmaya.
No descansaré, no nos callarán, no bajaré la vista, no nos vencerán. La exigencia de mi pueblo es la derogación de su ley que únicamente encarcela a nuestra nación.
Nos devolverán la libertad que siempre nos han robado los chilenos desde que inventaron su caga de estado, encadenando a nuestras autoridades de pies y manos con un trato indigno en el presente y el pasado.
En su historia nos llaman borracho, nos llaman salvaje. Dios, que hay que civilizar tergiversando nuestra imagen. Hoy sigue la misma mierda con todo su aparataje. Hay que exterminar al indio, es su implícito mensaje.
Enemigo interno, así nos llaman. Delincuentes violentistas, así nos llaman. En la tele y en el diario, así nos llaman. Pero ellos no cuentan que a diario nos disparan y allanan.
Derogación, derogación
de la ley antiterrorista.
Se busca exterminar nuestra nación.
Derogación, derogación.
Hermanos, quebrantemos juntos el cerco en la comunicación.
Derogación, derogación.
Libertad para nuestros españoles que están en huelga de hambre en la prisión.
Derogación, derogación.
Nación mapuche libre, justicia, territorio y autodeterminación.
Hermanos, no pidamos ayuda a los mismos treguas que matan nuestra cultura. Curas, pedófilos, la iglesia es pura basura. En su canal nuestra verdad censura. Ellos nos pintan como caricatura.
Al Huel Mapu le decimos en Huaychan, nuestro pueblo siempre se mantuvo unido. Ya basta de tanto zunguyen, eso ya no puede ser, nos hace perecer. You get to cry, moto pachituan, pone huel.
No perdamos nuestro tiempo, aprovechemos cada momento. Siempre puedes hacer algo por tu gente, por tu pueblo. Hazte cargo responsable, es tu sangre, es tu madre. La que winca hoy en día le da un trato repudiable.
Valoremos nuestra cultura y nuestra cosmovisión. Con mucho fe y en tu realizaremos cada acción. Esfuérzate por aprender y mantener nuestro orgullo. En que vuelve o mole en chinta y tu ispigimos. Sigamos combatiendo como lo hicieron los antiguos. Gracias a su valentía es que hoy día estamos vivos. Que los Meli Futan Mapu se levanten nuevamente. Y la flecha ensangrentada vuelve a unir a nuestra gente.
Hermano, ayuda a difundir haciendo contrainformación. Usando todos los medios que tenga a disposición. Una marcha, una toma, una ayuda y corazón. Un Meli Puno, un Meli Tumba, nuestro hermano en prisión.
Derogación, derogación
de la ley antiterrorista.
Que busca exterminar nuestra nación.
Derogación, derogación.
Hermanos, quebrantemos juntos el cerco en la comunicación.
Derogación, derogación.
Libertad para nuestros españoles que están en huelga de hambre en la prisión.
Derogación, derogación.
Nación mapuche libre, justicia, territorio y autodeterminación.
Derogación, derogación
de la ley antiterrorista.
Se busca exterminar nuestra nación.
Derogación, derogación.
Hermanos, quebrantemos juntos el cerco en la comunicación.
Derogación, derogación.
Libertad para nuestros españoles que están en huelga de hambre en la prisión.
Derogación, derogación.
Nación mapuche libre, justicia, territorio y autodeterminación.
Entonces, como mencionaba anteriormente, este fanzine llamado Anarquismo y Cárceles. Nos habíamos quedado en un título llamado El dilema sobre la privación de libertad. Las cárceles en un principio no fueron concebidos como la institución punitiva por excelencia del Estado. Por el contrario, las cárceles aparecen como un mecanismo para asegurar al transgresor hasta tanto se dictase y cumpliese la pena, expulsión, pena de muerte, mutilación, galeras, entre otras. Es decir, la prisión fue creada como una medida procesal y no como una instancia punitiva por la sociedad. Es con el pasar de los tiempos y con la llegada del modelo capitalista y de la sociedad clasista que la sostiene, que las cárceles pasan de ser lugares de espera mientras se conmutaba la sentencia a lugares donde se cumpliría la pena y donde el individuo debería rehabilitarse mientras purgaba sus culpas. Esta nueva realidad y naturaleza de las cárceles lleva al movimiento anarquista, amante de la libertad y la solidaridad, a cuestionar fuertemente la esencia de las prisiones, pues la idea libertaria entendió que como movimiento social y político no podía permitir que un ser humano, por más daños y errores que hubiera cometido, fuese privado de su libertad. Sobre este dilema, Kropotkin dirá que el principio de toda cárcel es básicamente malo porque priva al hombre de libertad. Privando a un hombre de su libertad, no se conseguirá que éste mejore. La falacia de la reinserción social. Según el artículo número 2 de la Ley de Régimen Penitenciario, la reinserción social del penado constituye el objetivo fundamental del periodo de cumplimiento de la pena. Lo mismo pasa con el artículo número 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice: el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna. En otras palabras, el fin primordial de toda institución penitenciaria es rehabilitar al infractor condenado. Las cárceles modernas tienen como fin último dos cosas primordiales, que son la reforma del infractor y la de impedir la repetición del acto antisocial. Pero, ¿realmente la cárcel rehabilita a los que en ella entran? La respuesta de muchos, basados en sus propias experiencias, conocimientos y en las estadísticas, dirían un rotundo no. Esto se convertiría en una de las banderas más proclamadas del abolicionismo carcelario propuesta por los anarquistas. Kropotkin diría: el hombre que ha estado en la cárcel volverá a ella. Las prisiones del mundo se han convertido en verdaderas escuelas del delito. La historia ha demostrado que en la mayoría de los casos, cuando alguien sale de la cárcel, aparte de volver a ella, vuelve con cargos más graves que con los que entró por primera vez, demostrando así el fracaso de la supuesta rehabilitación social que trata de lograr el sistema carcelario con los infractores. El príncipe Kropotkin, en el mismo texto señalado anteriormente, dirá: es inevitable. Las estadísticas lo demuestran. Los informes anuales de la Administración de Justicia Penal en Francia muestran que la mitad de los que comparecen ante los jurados y 2/5 de los que anualmente comparecen ante los órganos menores por faltas reciben su educación en las cárceles. Casi la mitad de los juzgados por asesinato y 3/4 de los juzgados por robo con allanamiento son reincidentes. En cuanto a las cárceles modelo, más de 1/3 de los presos que salen de estas instituciones supuestamente correctivas vuelven a ser encarcelados en un plazo de 12 meses después de su liberación. En su folleto, La cárcel y su influencia moral sobre las presas, Piotr Kropotkin escribirá: la cárcel no impide que se produzca actos antisociales, multiplica su número, no mejora a los que pasan tras sus muros. Por mucho que se reforme, las cárceles seguirán siendo siempre lugares de represión, medios artificiales como los monasterios que harán al preso cada vez menos apto para vivir en comunidad. No logran sus fines, degradan la sociedad, deben desaparecer, son supervivencia de barbarie mezclada con filantropía jesuística. Otro punto importante y disyuntivo con referencia al mito de la reinserción social visto desde una perspectiva anarquista es la de ¿quién es o quién se cree el Estado para darse el lujo de rehabilitar a un individuo? ¿Qué es en sí la rehabilitación? ¿Por qué el Estado tiene que rehabilitar a un individuo? Para nosotras, esta es otra clara violación de la libertad y autonomía de cada individuo que compone la sociedad por parte de la institución penitenciaria. El preso anarquista Federico Pais en un artículo comenta: los médicos, los vigilantes, los psicólogos, los psiquiatras, las distintas administraciones penitenciarias hablan de rehabilitación, pero ¿cómo puede rehabilitarse un individuo que, por la fuerza, ha sido privado de la propia libertad personal y cuando en el interior de las prisiones están vigentes normas que niegan al preso la propia dignidad? Humillantes registros personales, destrucción de nuestras celdas, durante los registros hechos para garantizar un vivir tranquilo dentro de la cárcel, continuos traslados para hacer que nadie se cree un ambiente propio, socialice con otros presos, y luego insensatos reglamentos que con una ferviente ilógica querrían garantizar el orden interior de las distintas cárceles, llamen tratamiento de reeducación a más de 20 horas al día encerrados en las celdas sin hacer nada, donde la vida del preso está sobrecargada de provocaciones continuas y de tensiones que con frecuencia desembocan en las autolesiones y en cualquier momento, y esto las distintas administraciones lo saben muy bien, pueden explotar en mil otras formas de violencia, violencia que nace y se alimenta de tales condiciones de reclusión. Sin duda alguna, aquello que el sistema capitalista trata de llamar reinserción o resocialización pareciera más bien un cínico y macabro cuento que nos narran para tratar de encubrir una realidad tan oscura, compleja como nuestra existencia. El anarquista norteamericano Harold Thompson, que ha vivido muchos de sus años tras las rejas, amplía un poco más la falacia de la reinserción. Las prisiones son instituciones diseñadas para enseñar lecciones de violencia a través del abuso hacia aquellos confinados en ellas. Esta violencia enseñada es, a veces, desviada a la sociedad general luego de que un prisionero es liberado. Amargura, rabia acumulada, enojo, tienen que salir a algún lugar para liberarse y explotar, casi siempre en el momento más inesperados y de manera autodestructiva, mandando a los individuos por un segundo trago en los pozos de las prisiones. Las víctimas de la brutalidad institucionalizada crean otras nuevas, asegurando la continuidad del círculo vicioso luego de la liberación a la sociedad y el retorno a la deshumanizante existencia penal. La prisión no disminuye los crímenes, ni protege a la gente de ellos, por el contrario, los perpetúa. La persona se convierte generalmente en una amenaza para la sociedad más que cuando entró. Desde la perspectiva libertaria, no solamente es imposible reformar a una persona, sino que mucho más imposible es reformar a aquellas personas que han caído presas por su activismo político, pues que están en prisión por actividades o delitos inspirados en alguna actividad política. Un dossier anarquista contra las cárceles nos dice: aunque este grupo es muy amplio, refiriéndose a los delitos políticos, podríamos definirlo como todas aquellas acciones al margen de la ley que se realizan como efecto de una toma de conciencia y con un objetivo político claro, como la insumisión, la ocupación y otros tipos de lucha. En este caso, hablar de reinserción es una completa desfachatez. Si existe un cuestionamiento de la sociedad del modelo político, ¿de qué forma puede una persona reinsertarse en algo contra lo que está luchando? El verdadero sentido de la aplicación en este caso tiene una doble lectura. La intención del Estado de marcar el camino de las luchas, es decir, que se intente transformar cosas pero dentro de las estructuras estatales, para que al fin todo siga igual y, al mismo tiempo, reprimir cualquier levantamiento peligroso para el sistema. Las teorías anarquistas en general rechazan el principio de la rehabilitación, ya que consideran como una forma deliberada de intromisión del Estado para reeducar a los individuos que el poder y el capital consideran problemáticos. La rehabilitación es vista también como la contraposición de un principio básico de la pedagogía libertaria, de la libertad y autonomía del individuo. La falacia de la reinserción social debe convertirse en uno de los principales argumentos utilizados por el movimiento anarquista para reprochar la institución penitenciaria. Del precepto de que la cárcel no cumple con su objetivo primordial, rehabilitar el infractor, sacamos otro postulado ideológico indispensable para la causa: la inutilidad de las cárceles. Como diría el propio Kropotkin, no es posible mejorar una prisión. Salvo algunas pequeñas mejoras sin importancia, no hay absolutamente nada que hacer sino demolerlas.
Las fronteras se fortifican, los estados se hacen cada vez más represores, cualquier movimiento social está controlado, perseguido, grabado, reprimido, criminalizado, y todo por cuestionar los pilares del capitalismo asesino. Nos llaman violentos y violentas sin querer admitir que el hambre, la degradación medioambiental, la censura, la miseria, la contaminación, la tortura en las comisarías, las muertes en las cárceles, su guerra, ejércitos, manipulación informativa y un largo etcétera, son la verdadera violencia de esta sociedad y contra la que luchamos, desde nuestro día a día hasta las protestas y acciones colectivas. Nuestra violencia no es más que la defensa de los y las oprimidas a las que ustedes asesinan día a día con la violencia de la democracia.
Otro compañero ha sido encerrado en los suelos del Estado. Otra compañera ha sido encerrada por sus ideas libertarias. La prohíban de ti, del dado y ganado. Eran inocentes, pero fueron encerrados por ser anarquistas, por ser libertarios. Hoy en día siguen encarcelando leyes antiterroristas para los carceleros. El peor terrorismo, el terrorismo de Estado. Torturas, extorsión y en las manifestaciones represión. No dejan expresarnos, nos quieren bien callados, pero será difícil mientras siga siendo los amos. No dejan expresarnos, nos quieren bien calladas, pero será difícil mientras siga siendo las amas. En la calle acción, piedras, fuego y destrucción al sistema capitalista. En la calle acción, piedras, fuego y destrucción al sistema capitalista. Otro compañero ha sido encerrado en la calle acción. Otra compañera ha sido encerrada. Al estado de destrucción, otro compañero ha sido encerrado en la calle.
voy por el todo, no importa el modo ni el cómo.
Aguanto.
Contra el tiempo y el pienso, el espanto. De tanto en tanto aparece en el cuento. Violento sentimiento, aflora lo muerto, despierta, la gente lo llora, lo busca, lo llama y en llama hasta el barrio. La revancha, disfrútala a diario.
Revancha, revancha.
Pinta la sotana de Dios. El odio vuela por el aire en un viaje ilegal, atacando de paso a mi clase social. Columna de humo gigante, la calle se pone caliente. En la noche la gente se apiante, los pacos perdiendo los dientes. Momento grato, disfruta la ayuda de la luma que los reparió, que hace luz, se llene de mártires. Reclutan a céfalo imbéciles
que se mueran.
Paco en práctica, justito de escuela de muerte y tortura. Sus lemas flamean banderas en llamas, que en llamas hasta el barrio. La revancha, disfruta la diario.
Revancha, revancha.
Oscura y al trío Piñera, ahora que la tele no tiene censura, que el público goce de alguna manera.
Verás,
debes comprarte, dicen los medios. Vive con el miedo, consume remedio. Asedio, acoso, asqueroso y morboso. Periodistas de medios mentirosos.
La tercera, las últimas, el mercurio, mierda, pura mierda
embastada. Cómplices del humano infeliz, la verdad que hay aquí es mentira para mí. Libertad de expresión en un diario de mierda, engaños a cuesta.
Merecen morir.
Violento sentimiento, aflora lo muerto, despierta la idea, mejora, me busca, me llama y en llama hasta el barrio. La revancha, disfruta la diario.
Seguimos con el programa Ni Muros Ni Rejas por radioultimafrecuencia.blogspot.com, y el texto que estamos leyendo, compartiendo con ustedes, es Anarquismo y Cárceles, un texto venezolano. El título siguiente es La prisión como herramienta de control social. Para el anarquismo, las cárceles a menudo son usadas por el poder y los estados, sin distinción de ningún tipo, desde las democracias burguesas hasta los mal llamados estados socialistas, como instrumentos represivos para amedrentar a todo tipo de disidencia que prolifere dentro de su territorio. Según la lógica libertaria, las prisiones son instrumentos usados por el poder para enajenar y escarmentar a los que decidan cambiar el estado de las cosas. Sobre esto, el preso libertario ibérico José Tarrío, en un escrito, dirá: la prisión no puede ser entendida sino como una herramienta represiva del aparato gobernante, mediante la cual éste afianza su poder. Asimismo, podemos afirmar que surge de la necesidad de ese poder de controlar al pueblo, de la necesidad de regularlo, de ordenarlo, de mantenerlo, en diminutiva, bajo una libertad condicionada, sujeta a un código penal, con la amenaza constante de la prisión pendiente sobre su cabeza. Para la rama abolicionista dentro del anarquismo, la cárcel solamente busca hacer desistir a las personas de cometer cualquier acción que el Estado considere imprudente o inmoral, convirtiéndose a su vez en una amenaza constante para las personas que viven en sociedad. Para entender mejor esta postura del anarquismo sobre las prisiones, recurriremos de nuevo a José Tarrío. La idea de la prisión surge en la historia como medio por el cual encerrar y aislar de la sociedad a aquellas personas que las autoridades consideraban molestas o subversivas a las leyes en vigencia. A lo largo de la historia de las prisiones y sus mazmorras, esta idea ha sido aplicada de formas diferentes, pero siempre, absolutamente siempre, se ha constituido bien en la era medieval. En la era moderna o contemporánea, es una herramienta del poder impuesto, el medio coercitivo de reyes, militares y políticos. La prisión se convierte en un medio legal de castigar las malas conductas dentro de la sociedad y, de paso, es un medio eficaz para eliminar adversarios políticos y frenar actitudes subversivas. Con ello, las personas erigidas en amos del pueblo se auto-otorgaban el derecho a castigar y dirimir. Más adelante dirá: tenemos el origen político de la prisión, el monopolio por parte del poder del uso de la represión y de la violencia sobre las demás personas, en exclusiva. Su utilidad funcional, hacer valer sus leyes por medio del terror y de la tortura. Su fin, la destrucción de los enemigos del sistema vigente y de aquellas personas insumisas a las leyes y códigos. Quizás este sea el tema más desarrollado por el ámbito libertario, debido a que este ha sufrido en carne propia la criminalización, por decirlo de alguna manera, de sus propias creencias. Actualmente, la mayoría de las Cruz Negras en el mundo y otros colectivos que luchan contra las cárceles han enfocado su atención en la lucha por la libertad de los compañeros y compañeras que han caído presos. La Federación Ibérica de Cruz Negras en España ha redactado un largo documento que leeremos a continuación y que servirá de guía para poder entender por qué es tan importante para las anarquistas ayudar y auxiliar a sus compañeras detenidas en prisión. Cuando una compañera es encarcelada, no podemos olvidarnos de ella bajo ningún concepto, desde el mismo instante en que son detenidas, torturadas y finalmente encarceladas, adquirimos un compromiso con ellas. Pero es mejor explicar el por qué no podemos dejar a las presas solas. Cuando una compañera encarcelada cambia radicalmente su forma de vida, ya no es, como nosotras, un ser semilibre, y pasa a ser un número de ficha, una foto, multitud de datos, análisis sobre quién es, por qué está, lo violenta que es por osar enfrentarse al Estado y un largo etcétera. En una palabra, pasa a depender de la voluntad de sus verdugos carceleros a su total antojo. Las relaciones humanas más comunes se ven muy afectadas. El trato familiar, de pareja, con las amigas y amigos, con sus seres más queridos, control arbitrario y total de las visitas, el contacto con los familiares, etc. Todo ello planificado hasta el mínimo detalle para provocar el aislamiento social más cruel contra el preso y presa, con un único fin: doblegarle y hacerle renunciar a su dignidad, a sus ideas. Las compañeras presas se convierten en meros rehenes del Estado, da lo mismo qué tipo de Estado sea este, con los cuales mantiene el miedo, provocando que su situación se refleje en la gente que lucha en la calle con un único fin: perpetuar el clima de terror y mantener sometida a la gente con el aviso de que tu situación puede cambiar y que tú también puedes terminar en la cárcel si te sales del camino que el Estado tiene ya trazado para ti y para todas. Al convertirse las compañeras presas en rehenes del Estado, este perpetúa su estatus de represor y de guardián del orden establecido, mostrando al conjunto de la sociedad que aquí todo funciona y que para comprobarlo solo tienen que mirar las cárceles. Todas las personas que se encuentran en ellas son fruto de la efectividad del Estado y su aparato jurídico policial, para dar a entender que esto marcha, que no hay problema y que el Estado tiene mecanismos de sobra para eliminar a quienes molestan, a la disidencia. La tortura a la que son sometidas las compañeras hace que la gente que aún lucha en la calle se cuestione cuanto menos su propio futuro y su negro porvenir si se enfrentan al Estado. El miedo a la tortura, a las palizas, a los juicios y a terminar encarceladas hace que la gente teóricamente más progresista den cada vez más pasos hacia atrás, reculando poco a poco hasta dejar fuera de sus luchas a las presas, centrándose en dinámicas puramente sindicales, políticas, etc. O, como mucho, movilizándose solamente cuando una de sus miembros es encarcelada, como sucedió hace no mucho en Tesalónica. Tal vez el principio libertario que más concuerda con la imperante necesidad del movimiento anarquista de proteger y defender a sus compañeras encarceladas sea el principio de la solidaridad, considerado por muchos ágratas como uno de los pilares fundamentales que sostiene la ideología libertaria. Tan importante y fundamental es la solidaridad dentro del ámbito anárquico que el antiautoritario Constantino Cavalleri nos comenta del valor que tiene esta práctica humana para las anarquistas en su lucha contra las cárceles. La solidaridad en el ámbito revolucionario es el momento en que, además de las diferencias existentes, las entidades revolucionarias, individualidades y colectivas, se manifiestan y se refuerzan entre ellas reconociendo recíprocamente la validez de cada una. Tal manifestación de solidaridad puede ser expresada de mil maneras, desde la contribución económica para financiar las actividades llevadas adelante, hasta la correspondencia con quienes son golpeadas por la represión, desde los actos esporádicos de sabotaje hasta la intervención en las plazas públicas. Son miles las maneras de hacer sentir la solidaridad con la lucha de las presas que se llevan a cabo, algunas con éxito a pesar de las carencias y de los límites que han surgido. Sin embargo, la manifestación de solidaridad más efectiva es la de hacer propia la lucha en su complejidad, extendiéndola en lo social y en los territorios, a fin de agrandar los frentes de la lucha misma, dentro y fuera de las cárceles, sin por ello impedir o forzar a quienes creen que deben actuar según sus métodos y sensibilidad.
Sí, sí, hola, hola. Bueno, hoy mientras nos encontramos en esta sala, en este concierto, pasándolo bien, disfrutando estos momentos entre compañeros y compañeras, no podemos olvidar a nuestros hermanos y hermanas presos y presas. No podemos olvidar que siguen prisioneros y prisioneras del odio fascista de todos los estados de todo el mundo. No podemos olvidar a Eduardo García Macías. No podemos olvidar a Matt Barley. No podemos olvidar a Teresa González, Claudio Labaza, Miquel Pontolillo, a Mumia Guyamal. No olvidamos a Nico Maciotis, ni a Thomas Meyer Fall. No olvidamos a Luis Cabeza Mato, ni a los miles de compañeros y compañeras antifascistas presos y presas en todo el mundo que mueren todos los días un poco, en cualquier parte del mundo. A pocos kilómetros de esta sala, cerca de nosotros y nosotras, siguen asesinando a nuestros compañeros y compañeras presos y presas, con la colaboración de los sindicatos carceleros, con la ayuda de tantos y tantos malnacidos, torturadores y asesinos de luchadores y luchadoras. Hoy, nosotros y nosotras, seguimos en la lucha, volveremos a tomar las calles para sacar a nuestros compañeros y compañeras presos y presas. La lucha sigue, compañeros y compañeras. ¡No hay tregua! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros!
Retomando a Rodolfo Montes de Oca y su texto Cárcel y Anarquismo, el siguiente título dice: Las prisiones como centros de extrema miseria. A la cárcel en sí misma se le atribuyen toda suerte de miserias. Es la institución más absorbente, inhumana y posesiva que ha concebido la mente humana. Según el último informe del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, en el 2009, en las cárceles venezolanas hubo más de 1.153 víctimas de la violencia carcelaria, 619 de estas por armas de fuego y de las cuales 227 fallecieron, demostrando así el grado de extrema violencia e indigencia que se vive en las cárceles, convirtiéndose estas en el reflejo más cruel y brutal de nuestra naturaleza humana. En la cárcel se ve hambre, desidia, crudeza y sobre todo violencia, bien sea esta proveniente de los reclusos contra los mismos reclusos, de los reclusos contra los vigilantes o de los vigilantes contra los reclusos, convirtiéndose en un círculo continuo y perpetuo de violencia y brutalidad humana. No importa dónde esté ubicada la prisión, desde la industria carcelaria y de aislamiento celular como la de Estados Unidos, pasando a los sistemas de aislamiento tan insensibles como el tristemente célebre fichero interno de especial seguimiento, FIES, en España, desde las fábricas de terror de nuestras cárceles suramericanas hasta las tan humanas y vanguardistas prisiones de los países nórdicos. Todas generan violencia de una u otra manera. Las cárceles parecen ser esa suerte de instituciones macabras que generan toda clase de conductas antisociales y aberrantes que solo contribuyen a la perpetuidad del sistema penitenciario.
Me encerraron y estoy preso por culpa de eso, de tener que cumplir la triste pena de un proceso. El Estado mafioso con sus leyes, con sus jueces que defienden y obedecen siempre a los burgueses. Estoy preso por ser un millonario de dignidad que luchó toda su vida en contra de la desigualdad, escapando a la frialdad, al olvido de la sociedad, a su maldad y su materialista conformidad. Tan solo soy un muerto, otro más encarcelado, encerrado, secuestrado, incomunicado en esta cloaca carcelaria, otro ser vivo en enterrado entre vejaciones, torturas y gritos enjaulado. Soy un número, un estorbo, el olvido de la población. Con mis amigas las cucarachas compuse esta canción, con mi lápiz que está murmurando en este momento entre las sucias paredes de esta tumba de cemento, edificada sobre la conciencia del mundo civilizado. En esta fábrica de odio yo soy el inadaptado. Mi voz no es un gemido, es una luz en la oscuridad, en las tinieblas de este túnel la que grita es mi libertad. El oficio del verdugo es el más miserable de la tierra, imponiendo su poder me cagan a palos y me encierran. Estos sádicos llenos de complejos de inferioridad asesinan democráticamente hablando de seguridad, destruyendo mi físico, quebrantando mi voluntad, llevan mi pobre cuerpo a la más sangrienta realidad. Castigando no se reeduca a nadie ni se lo rehabilita, es tan solo una venganza de esta sociedad maldita. ¿Cómo mierda hago para demostrar todos los maltratos? Entregarán mi cadáver en un cajón barato, a toda mi familia le darán un cínico pésame estatal y tratarán de convencerlos de que todo lo hice mal.
Acostada sobre su cama, visibiliza algún mañana donde estará con los que ama. Ella es una rosa blindada, guarda recuerdo de besos en su almohada, que las requisas de las canas no pueden encontrarle nada. Qué coincidencia de que todas sean pobres, lo que piensa cada noche cuando se va para el sobre. Muchas fotos de nenes se encuentran en las paredes, yo son hijo, nieto, sobrino de aquellas mujeres. Y la cumbia suena en el pabellón, la alegría para el pulmón, porque hoy llegó Ramón y corre con tu imaginación, que las rejas de la prisión no podrán encerrar a tu corazón. La morena cayó por Rocha con unos gramos de coca cuando encañonaba una cheta en su casa con toda la torta. Su vieja sometida a esquina, su padre murió en la suya por 3 disparos de la puta policía. El capitalismo con su economía condiciona tu vida y el cinismo de instituciones que son todas porquería. Hay que vivir a sangre fría, la vida no es poesía, ya lo sabe, vive en una cuenta regresiva. El horario de las visitas donde los familiares son humillados por quienes los revisan. Hay que estar siempre Isa, le dice ya la prima, escapar de la baliza y la paliza cuando se te viene encima. No duda ni descarta la fuga, la carta es una, vivir clandesta o esperar el cambio de la luna. Huye mujer, huye, que afuera te esperas un barrio entero con sus defectos y virtudes. Los intelectuales siguen dividiendo entre presos sociales y políticos, yo no los entiendo. Lo que yo escribo en estos textos es la historia de una rosa blindada libre que lucha desde adentro.
Y por las noches sueño con mi amada libertad, que por luchar por ella me trajeron hasta acá. Y por las mañanas ya no puedo aguantar más la extorsión de las torturas en esta oscuridad. Me van a drogar, me van a explicar, me van a contar, me van a juzgar, me van a engañar. ¿Cuántas veces más? ¡Ay, cuántas veces más! Me van a obligar, no voy a callar, no van a aceptarlo, voy a insultar, me van a matar en mi soledad, en mi triste soledad.
Sabemos que las cárceles son instituciones creadas por el capitalismo. No hay diferencia entre presos sociales y presos políticos. No hay diferencia, toma conciencia.
A José Tarrío y a todos esos y esas que resisten desde adentro.
Abajo las cárceles, las rejas.
Social. El filósofo francés Michel Foucault, en su obra Vigilar y Castigar, dice: la prisión es omnidisciplinaria. Allí el hombre tiene que trabajar, comer, dormir, educarse, estudiar, asearse, divertirse, amar, vivir íntegramente. Es continua, incesante, permanente, ininterrumpida, persistente, asidua, inacabable, inagotable, agobiante, exhaustiva, exprime, succiona, destripa sin prórrogas ni aplazamientos de ninguna naturaleza. Las cárceles fueron concebidas para aislar al individuo de la sociedad, mantenerlo al margen de esta y, de ser posible, total y absolutamente confinado en esas cuatro paredes que conforman las celdas. Este encierro permanente hace que el preso se aísle totalmente del mundo exterior y de los valores que hay en él, cosificando e inhumanizando al sujeto que está privado de libertad. Kropotkin al respecto decía: quienes plantearon nuestras cárceles hicieron todo lo posible por cortar toda relación del preso con la sociedad. Para el movimiento anarquista, el hecho de que la cárcel sea considerada como una guillotina que corte las relaciones sociales constituye una de las consecuencias más graves que genera la prisión. Sobre esto, Harold Thompson comenta: la prisión está ideada para aislar al prisionero de su familia y amigos, destruir su personalidad para forzarlo, a través de variables niveles de técnicas de lavado de cerebro, a transformarse en otro robot obediente al capitalismo. La prisión es un cosmo y sociedad totalmente distinta a la que se encuentra en las afueras de sus muros. Las cárceles gozan lamentablemente de sus propias normas y reglas, con sus propias autoridades, bien sean estas legales, autorizadas, como son carceleros, guardias y vigilantes, o ilegales, no autorizadas, que son las bandas o individualidades que controlan el comercio ilegal dentro de los pabellones y celdas. Esta realidad es así desde la Patagonia hasta Groenlandia, desde California hasta Taiwán. Pero el hecho de que la cárcel sea una institución tan absorbente hace que el resto se vaya aislando paulatinamente de los valores y costumbres que rigen la sociedad en la calle por las que lo rigen dentro de los barrotes. Es por eso que los anarquistas consideran que la resocialización del infractor es una mentira, pues con el aislamiento continuo y por largos periodos de tiempo no se forman nuevos individuos resocializados, sino que, por el contrario, los aísla cada vez más de su comunidad y rompe el contrato social establecido por este con la sociedad.
antiterrorista se promulgó con la finalidad de enfrentar los crecientes reclamos sociales
en materia de respeto a los derechos humanos.
La ley antiterrorista ha sido aplicada
para asegurar un mundo con más paz y más seguridad.
Invocando la ley antiterrorista
con más paz y más seguridad. Más paz y nuestra más firme condena a todo tipo de terrorismo.
Me dicen terrorista por querer cambiar este mundo lleno de desigualdades que agoniza sufriendo un dolor profundo. Por eso te lo digo bien clarito, rapidito, no me confundo. Todo esto está muy sucio, apesta, hay un olor inmundo. Me dicen terrorista por cantar lo que siente mi corazón, expresando mis sentimientos, viendo la pobreza de la población, que cada vez son muchos más los que viven en la marginación, alucinando en sueños tener los lujos de la gran civilización. Me dicen terrorista por luchar por una libertad y educación, sin autoritarismo, ni premios, ni castigos para la creación, eliminando así las fronteras que nos anulan la reflexión a través de programas estúpidos que no estimulan la imaginación. Me dicen terrorista porque incito a la gente a rebelarse contra sus sucios patrones que los obligan a acostumbrarse a ser tontos explotados toda su vida hasta desangrarse y cobrar una sucia miseria a partir del momento de jubilarse. Me dicen terrorista por cortar una ruta con toda la gente que no quiere nunca más que los engañen tontamente con discursos baratos hablando del futuro en el presente, cansada ya de las mentiras de políticos asquerosos dementes. Me dicen terrorista por gritar lo que sufren los inmigrantes, insultados, acosados, marginados por estúpidos ignorantes que no saben que los dejan entrar como a personas ambulantes para hacer la mano barata de ladrones de blancos guantes. Me dicen terrorista por manifestarme con los pueblos originarios masacrados por las decisiones de los políticos sanguinarios que los dejan olvidados, expulsándolos de sus tierras y que los obligan a vivir a la defensiva en esta sucia guerra.
Los atentados terroristas,
lo que corresponde es aplicar la ley
con más paz y más seguridad.
Nuestro gobierno en forma decisiva tiene que aplicar la ley antiterrorista.
Me dicen terrorista por estar en contra de la mega minería y apoyar esas familias enteras que luchan cada día haciendo piquetes, resistiendo semana tras semana para que no nos destruyan ni contaminen nuestra pachamama. Me dicen terrorista por declararme totalmente a favor del aborto. Mueren las chicas porque al gobierno no le sale del orto, pero en realidad por chuparle el culo al Vaticano pederasta que distorsiona la realidad inmunda, asquerosa y nefasta. Me dicen terrorista porque quemaría todos los bancos, aboliría el dinero para salir de la mierda en que vivimos, porque ellos vacían países enteros y siempre salen impunes. Ellos son delincuentes profesionales y aparentan ser comunes. Me dicen terrorista por luchar contra este puto sistema que nos tiene atados como esclavos, que nos rompen sus cadenas. Animate que la calle es nuestra, salí a ver qué pasa afuera, vení a verlo por vos mismo, se están derrumbando y ya dan pena. Me dicen terrorista por las cuestiones que voy denunciando, podría ser infinitas letras que en todas me estarían juzgando, porque dan con el perfil de terrorista que fueron tuneando y sigo rezongando porque a los que protestan los están encerrando.
La paz y la seguridad no son conceptos militares.
Lo que corresponde es aplicar la ley.
Con más paz y más seguridad.
Nuestro gobierno, en forma decisiva, tiene que aplicar la ley antiterrorista.
Con más paz y más seguridad. Y nuestra más firme condena a todo tipo de terrorismo.
Terrorista está a la vista, es más que evidente, para encerrar y sacarse de encima a toda la pobre gente que protesta, se manifiesta contra este siniestro sistema que ya no sabe cómo frenarlos y por eso los pone condenas. Ley antiterrorista al servicio de las corporaciones que hacen lo que quieren y gobiernan en todas las naciones, mintiendo en todos los idiomas con la sucia democracia. Ya no les creemos, es más, nos causa muchísima gracia. Ley antiterrorista a favor de los derechos humanos para que en armonía todos juntos vivamos como hermanos, protegidos, bien cuidados, con mucha seguridad, a la que nos impone el puto Estado con toda su autoridad. Ley antiterrorista, muchas cárceles por construir, en lo que nos depara el futuro, ese es nuestro porvenir, para que cuando esto reviente tengamos a dónde ir. Así de fácil, los que no tenemos casa tendremos dónde vivir.
La democracia no se suspende por mal tiempo, así que acá estamos.
¿Celeros? No, gracias. Tan detestables y odiados por los anarquistas como el Estado y el capital son los carceleros o las personas encargadas de mantener el orden y custodia dentro de los penales. Son vistos por el movimiento como seres inhumanos y poco humanitarios, no solo por el trato y psicología violenta que emplean contra los reclusos, sino porque ellos son la herramienta usada por el sistema para amparar la institución carcelaria. Son vistos por los libertarios como secuestradores de la libertad de las personas retenidas bajo su custodia. Tal es así que cuando un anarquista cae preso, sus compañeros no lo consideran un recluso sino un secuestrado por el Estado y el capital. Pierre Kropotkin aclara algunos puntos. Es fácil escribir en los periódicos que hay que vigilar estrechamente a los guardias de las cárceles, que deben elegirse entre hombres buenos. No hay nada más fácil que construir utopías administrativas, pero el hombre seguirá siendo hombre, guardián o preso. Y cuando se condena a estos guardianes a pasar el resto de sus vidas en situaciones falsas, sufren las consecuencias, se vuelven irritables. Solo en monasterios y conventos hay tal espíritu de mezquina intriga. En ninguna parte abundan tanto escándalos y chismorreos como entre los guardianes de las cárceles. No se puede dar a un individuo autoridad sin corromperle, abusará de ella, y será menos escrupuloso y sentirá su autoridad más aún cuando su esfera de acción sea más limitada. Obligado a vivir en terreno enemigo, el guardián no puede convertirse en un modelo de bondad. A la alianza de los presos se opone la de los carceleros. Es la institución la que les hace lo que son, sicarios ruines y mezquinos. Si pusiésemos a Pestalozzi en su lugar, pronto sería un carcelero. Con el texto de Kropotkin podremos llegar a otra conclusión, cómo el poder se convierte en un factor influyente para pervertir la naturaleza humana. Este juego de papeles, recluso, carcelero, que emplea el sistema penitenciario, solo contribuye a la perpetuidad del sistema. Para los anarquistas no hay carcelero bueno, todos son malos, porque el sistema los ha pervertido entregándoles indiscriminadamente poder para actuar en contra de otros seres humanos. La película alemana, El experimento, ejemplifica con lujo de detalle esta situación. Basada en hechos reales, en ella, dos equipos de estudiantes son llamados a hacer un experimento para comprobar cuál es la actitud del hombre frente a situaciones de poder, de tal manera que un grupo personifica a los presos y otro a los carceleros, todos conscientes de que es un experimento. Al cabo de una semana, todo se sale de control y termina de forma trágica. Cárcel, manera de beneficiarse, modo de reeducación o simple esclavitud. El artículo 15 de la Ley de Regimiento Penitenciario dice: el trabajo penitenciario es un derecho y un deber, tendrá carácter formativo y productivo, y su objeto primordial será la adquisición, conservación y perfeccionamiento de las destrezas, aptitudes y hábitos laborales con el fin de preparar a la población reclusa para las condiciones del trabajo en libertad, obtener un provento económico y fortalecer sus responsabilidades personales y familiares. Por su parte, el artículo 17 de la misma ley nos dice: la remuneración de los penados será destinada en la proporción que establezca el reglamento para adquirir objetos de consumo y de uso personal, atender a las necesidades de sus familiares, formar el propio peculio que percibirá a su egreso, adquirir materiales y útiles renovables para el trabajo e, incluso, para compensar parcialmente el costo de su internación en la medida en que lo permita la cuantía de la remuneración. Como podemos ver, nuestra legislación penitenciaria goza de la posibilidad de que los reclusos puedan trabajar. Pero el tema, o mejor dicho, la reivindicación de los anarquistas con referencia al trabajo dentro de las cárceles, es muy poco o nada conocida. Kropotkin en sus textos dirá: todos conocemos el influjo dañino de la ociosidad. El trabajo realza al hombre, pero hay muchos trabajos. El trabajo del libre hace sentirse parte del todo inmenso, y del esclavo degrada. Los trabajos forzados se hacen a la fuerza, solo por miedo a un castigo peor. Y ese trabajo, que no atrae por sí mismo porque no ejercita ninguna de las facultades mentales del trabajo, está tan mal pagado que se considera un castigo. Cuando mis amigos anarquistas de Claire Bowes hacían corsés o botones de concha y ganaban 12 centavos por 10 horas al día y 4 los retenía el Estado, podemos comprender muy bien la repugnancia que este trabajo producía al condenado a ejecutarlo. Cuando uno gana 36 centavos por semana, hay derecho a decir: los ladrones son los que aquí nos tienen, no nosotros. Pero el problema no es en sí el trabajo, sino las condiciones en que se desarrolla el mismo. Por lo general, el nivel laboral dentro de las prisiones es pésimo, incluso peor que el trabajo en la época del capitalismo clásico. Ya es decir bastante. En muchos países no son reconocidos los derechos laborales de recluso o son reconocidos a medias, socavando, de cierto modo, el rencor del recluso. Por su parte, y aunque en Venezuela el texto leal es a los privados de libertad, en la práctica la situación es otra. Otro punto importante es la poca diversidad laboral dentro de las cárceles. Por lo general, son pocas las empresas que se atreven a invertir dentro de las prisiones. El único caso excepcional es el de los Estados Unidos, pero este lo tocaremos más adelante. El hecho de que sean pocas las empresas que inviertan sus capitales en crear fuentes de empleo dentro de las posibilidades que tiene un preso para hacer el trabajo que guste o desean. El reo debe limitarse a hacer lo que esté a su alcance, le guste o no, aumentando, de paso, la frustración dentro del penado. Otra de las críticas hechas por las anarquistas contra las cárceles, que está íntimamente relacionada con la continua y sistemática privaciones en manos de las industrias privadas, ocurre sobre todo en las prisiones de Estados Unidos. El preso anarquista norteamericano Harold Thompson comenta sobre esta realidad: las prisiones son una industria hipercreciente, tal como el capital en forma de impuestos. Ciertamente es claro que los políticos, y no de aliviar el peso de aquellos que lo eligieron, la industria privada ha entrado en las correccionales, piden tratos con departamentos de correccionales, han sido formadas para proveer necesidades medicinales y al menos un estado, Tennessee, ha entrado en un arreglo por contar con una compañía privada para proveer comida a los prisioneros. La administración de prisiones han sido conocidas tras intentar conseguir llegar al mercado internacional de esclavos por contratos para operar prisiones con una ganancia en otros países. Un perfecto ejemplo de tales ruidosas ganancias por parte de correccionales de América, ubicada en Nashville, la cual ha entrado en negociaciones con el Reino Unido con la esperanza de manejar y operar prisiones inglesas privatizadas. Los beneficios económicos para el Estado y el sector privado que forman parte del asunto son imposibles medir cuando la mayoría de las otras áreas del mercado libre están en declive. Hay un gran crecimiento en la industria de la corrección.
Las nostalgias, me pierdo en el pasado, volteo mi cabeza, miro el artefacto, recuerdo aquella hora donde dije yo lo hago. No ha pasado mucho, nada
nada en absoluto. Sigo aquí esperando que sean las 12 en punto. Las ansias me recorren, los nervios me aceleran. Son esos efectos los que causa esta guerra. Una guerra social a la que nadie pela. Una lucha cotidiana que no existe en sus neveras. Una gente olvidada y escondida en cada sombra. Frente a una sociedad que vive de derrotas. Una calle olvidada con gente solitaria. Dos almas desgastadas en lo oscuro de una cama. Mentiras de una vida que busca alegrías. Tormento de un silencio que a los míos asesina. Enfoco el pensamiento en el punto de partida, donde aún no sabemos cómo todo se complica. Muchos los amigos que piensan como yo, pocos decididos, quizás es por temor. Se acerca ya la hora en que tengo que salir. Mi pulso se acelera, no sé qué va a ocurrir. Tengo mucho miedo, no lo puedo negar. Pero es enorme el odio que sale al recordar lo que han hecho con el mundo. Todos los asesinos de todos los pueblos, de todos los individuos, han hecho de este mundo un llanto en cada barrio. Todo es sostenido con dinero, no es destino. Me cuesta asimilar cuán lejos se ve el final. Cuántas ganas de tumbar este sistema capital. De poder ser feliz y en todos lados sonreír. De saber que tu sonrisa no cuesta algún sufrir. Recorro los recuerdos con melancolía. Espero que esta noche se encienda cada vida. Que todo salga bien, que no caiga nadie esta vez. Que el fuego ilumine el camino de mi ser. Recorro los recuerdos con melancolía. Espero que esta noche se encienda cada vida. Que todo salga bien, que no caiga nadie esta vez. Que el fuego ilumine el camino de mi ser. Sueño con las victorias, las pocas que hemos tenido. Con las muchas situaciones que no pasan al olvido. Unos con derrotas, eso no lo comparto. Prefiero que sean vistas tan solo como experiencias. Sé que no estoy solo, también que no somos muchos. No sé qué pasará cuando más cambien de rumbo. Cuando sientan que no hay nada, ¿por qué seguir quemando? Cuando pierdan la ilusión de que hay algo mejor. Cuando me mire frente a frente con los pocos que quedamos
y digamos en silencio, esta es la vida que llevamos.
Sonreiremos al de al lado al ver que no se ha ido. Que no nos han doblado, que seguimos el camino. Que tenemos este sueño todavía bien arraigado. Y que por él no pararemos ni un momento de este lado, no. Ni un momento de este lado, no. Muchos los amigos que piensan como yo, pocos decididos, quizás es por temor. Muchos los amigos que piensan como yo, pocos decididos, quizás es por temor.
Y así vamos dando por finalizado este programa. Seguimos con algunas informaciones en torno al caso de Santiago, algunas actividades que se están realizando, que se están desarrollando en apoyo al COMPA. Dentro del blog también hemos estado subiendo bastante información para que vayan leyendo. Ya saben, Radio Última Frecuencia .blogspot.com, para que la vayan visitando y vayan cachando toda la información que estamos subiendo, actividades que estamos realizando también. Ya la próxima semana se viene una actividad para este espacio radial, una actividad sencilla, simple, bastante humilde, digámoslo así, para juntar algunas lucas, para cubrir algunas necesidades de tipo técnica, a ver si este espacio sale de la web y pasa también al espacio de la comunicación a través de la señal en antena. Estuvimos escuchando un poco también a este chico de Protestango con tema Desaparecidos, en apañe a lo que está sucediendo con Santiago Maldonado al otro lado de la cordillera. Así que estamos apañando, dando información y tratando de rescatar todo el tema con respecto a lo que está pasando al otro lado de la cordillera, porque igual es un compita que de alguna forma nosotros lo conocimos. Entonces la idea es apañarnos entre nosotros, que la solidaridad sea más que un rayado, una consigna, sino un hecho concreto. Si bien muchos ya tenemos la percepción quizás de que el compa puede que esté ya asesinado, haya sido asesinado, siempre está esa gota de esperanza que tienen los familiares de poderlo encontrar, que no se la negamos a nadie. Vamos a seguir con toda esta info que nos llega desde distintos lados con respecto a lo que está sucediendo al otro lado de la cordillera en torno a la desaparición de Santiago Maldonado. Después de este temita vamos a entregarle algunas informaciones. Por ejemplo, Carnaval por la Justicia Social, Manuel Gutiérrez, Feria de Organizaciones Sociales, Pasacalle, Carnaval, Actividades Infantiles, Circo Teatro, Música en Vivo, Foros. Este sábado 26 de agosto, desde las 12 horas, Población Jaime Seaguirre, Población Lo Hermida. A un año del asesinato de Macarena Valdés, contra la violencia en todos los territorios, infórmese, asista, difunda. Vamos revisando el blog también y encontramos una cena solidaria. Secuestrado y desaparecido por el Estado Policial, cena solidaria por Santiago Maldonado a 12 años de la desaparición forzada de José Huenante. Actividad a beneficio de las comunidades en resistencia del Puel Mapu. Aporte sugerido 1500. Taller de capoeira, foros informativos y conversatorio, presentaciones artísticas, bingo, proyecciones, buffet vegano y más. Domingo 3 de septiembre desde las 17 horas en Espacio Fábrica Valparaíso. Entonces esta invitación en Valpo, en el Espacio Fábrica, que ya vienen haciendo bastantes actividades en ese espacio que está bastante cerca del centro de Valpo, quedan todas invitadas para el 3 de septiembre a esta actividad en solidaridad con Santiago Maldonado y las comunidades mapuche en conflicto. También avisarles que el viernes 1 de septiembre tenemos la primera actividad de autofinanciamiento de la radio. La dirección es Julio Moya Peña, 158, a paso de la Plaza El Salto en la comuna de Recoleta. El aporte, una luca. También se está desarrollando en Concepción el tercer festival cultural Agosto Negro, que empezó el día lunes de esta semana y termina el 26 con una actividad al aire libre, si es que no está lloviendo, desde las 12 horas en la Plaza Cruz. Taller de danza afrocolombiana, música en vivo, hay varios grupos que se van a presentar. Entonces Agosto Negro está finalizando todo su cronograma, que nosotros ya lo colgamos de la página para que se enteren un poco de lo que está pasando en distintas latitudes y que la info no solamente se centralice en la zona de Santiago. Espero recibir más adelante también la información con respecto a lo que fue la marcha de las antorchas que se realizaba hoy día a las 6:30 en la Plaza de Armas. Espero que no haya sido reprimida, como es costumbre por este estado reprimir todo tipo de manifestación. Por lo tanto, vamos a ver si nos llega información en torno a si hubo represión, para ir comentando si hubieron detenidos o si la marcha estuvo sin ninguna intervención policiaca y fue desarrollada plenamente. También vamos a visitar algunas páginas también. Nos informan un poco de otras actividades que suceden en el territorio o fuera de este territorio, en torno al tema carcelario, en torno al tema represivo, en torno al tema de actividades de autogestión que estén realizando otros colectivos, otros piños, otros grupos. Así que vamos con este temita de los Chichos y seguimos en el último bloque, pedacito de bloque de Ni Muros Ni Rejas. Y vamos con otra actividad. Valparaíso, conversatorio contra la democracia y las elecciones, 27 de agosto. Estas van a ser al aire libre, una reflexión en torno a la democracia y las elecciones, la calle como lugar de encuentro para la ruptura contra la forma de vida capitalista y jerárquica, donde podemos generar solidaridad y rebeldía. Para esto proponemos conversaciones localizadas con temáticas fundamentales de la lucha antiautoritaria. Estas serán itinerantes entre distintos lugares, a recuperar la calle contra toda autoridad. Trae tu feria, lienzos y comida para compartir. 27 de agosto a las 15 horas en la Plaza El Descanso, Valparaíso. Esa es la información que nos llega desde allá, desde la publicación de La Peste, esta página que sube constantemente información en torno a distintas actividades que se desarrollan en distintos lugares del territorio. También tenemos una publicación del Refractario, algunas palabras de Mumia, un preso político muy antiguo que vamos a leer también, y algunas situaciones en torno a apañes que han habido a lo que está sucediendo con Santiago. De Mumia sobre Trump y los hechos de Charlottesville. La conmoción de Charlottesville, Virginia, está resonando en todo el mundo. El turbulento río de odio que retumbó por la ciudad destacó un panorama de paranoia, barras y estrellas, suásticas, insignias nazis, cruces de Ku Klux Klan y gorras con mensaje de Trump. Son la cara oculta de Estados Unidos, ahora descubierta para que todos la vean, son América. Son el filo de la navaja de los millones que escucharon a Trump decir que Obama nació en África. Esto es el Trumpens, que dice con un guiño del ojo, él no es de nosotros, no es un americano de verdad, como nosotros, ¿comprenden? Caras apenas maduras de una generación moribunda, la resaca inadvertida que llevó a Trump a la oficina Oval. Pedirle a Trump que renuncie o condene a estos racistas o sus opiniones es como pedirles a las uvas que condenen la jalea. En realidad, no se puede hacer porque ellos son parte de él y él es parte de ellos. Aquí vemos el trumpismo desenmascarado, hacer América grande de nuevo, no me digas. Charlottesville, Virginia, es el hijo ilegítimo de Charleston, Carolina del Sur, donde un joven neonazi asesinó a 9 personas negras en una iglesia hace 2 años. Dos ciudades, un ejemplo, la rabia blanca a punto de hervir, visible y presente en los dos casos. Los agravios de personas traicionadas por el capitalismo, por la fuga del capital corporativo, por el TLCAN y por el reloj del cambio, siempre dando vueltas, se han vuelto el combustible para que ataquen el eterno otro. Los negros, judíos, latinos, musulmanes, inmigrantes, entre otros, a cualquier persona considerada no verdaderamente blanca. Hacer América grande de nuevo, hacer América odiar de nuevo, hacer América blanca de nuevo, es el trumpismo. ¿Cómo se puede esperar que Trump se denuncie a sí mismo? Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu Jamal. 13 de agosto del 2017. Preso antiguo que seguimos como apañando y solidarizando por la libertad de él. También nos llega una información, corresponde a historia social y cultural del anarquismo. El 4, el 11, el 18 y el 25 de octubre. Así que para octubre, los que estén interesados en este ismo, los invitamos a participar de una nueva versión del taller de historia social y cultural del anarquismo en Chile, experiencia forjada a lo largo de los años y que pretende propiciar una instancia de autoeducación, debate y sociabilidad en el horizonte contracultural y de resistencia. En esta ocasión, en el marco de 4 sesiones, nos ampliaremos a América Latina, pensando en lo que será un pronto viaje de estudio y propaganda por la región, abordando las siguientes temáticas fundamentales: mujer y resistencia, anarquismo y feminismo en el Ayayala, experiencias de autoeducación y educación anarquista en Chile, criminología y anarquismo, Chile, Argentina, España. Cada sesión contará con invitados especializados en el tema. Cada sesión se desarrollará los días miércoles desde las 19 horas en calle Nathaniel Cox 1910. Las fechas previstas son 4, 11, 18 y 25 de octubre. La inscripción y asistencia es completamente libre. Pronto se entregará más información con respecto a esto. Me da la impresión de que estos conversatorios, estos talleres, esta temática de historia social y cultural se vienen desarrollando hace bastante tiempo y parten un poco desde lo que fue una pupa que estaba ubicada en la comuna de Recoleta, llamada La Máquina, y donde se desarrollaron, y por lo menos en uno de esos eventos que se realizó en ese espacio, al cual tuve la ocasión de asistir por casualidad, me encontré con un número no menor de 70 personas asistiendo a uno de los talleres dado por dos compas historiadores y con apoyo audiovisual, bastante entretenido lo que estaban tratando los compas. Y bueno, por último, para ir ya cerrando la programación de hoy, vamos con Brasil, acción simultánea contra el consulado argentino y las calles de la burguesía en Porto Alegre. Desaparecieron a Santiago Maldonado y no quedamos indiferentes. Comunicado reivindicando algunas acciones en Porto Alegre, Brasil, por la aparición con vida del compañero Santiago, desaparecido tras su secuestro por agentes policiales de gendarmería durante un allanamiento racista y asesino de este cuerpo policial argentino a los territorios del LOF de Cuchamén en Chubut, los cuales se encuentran en toma por parte de la comunidad mapuche, a quienes pertenecen realmente y de quienes fueron arrebatados mediante la fuerza, la violencia y el genocidio impuesto por los colonizadores y continuado hoy por la civilización capitalista e industrial moderna. El allanamiento a los territorios de Chubut, por cierto, fue responsabilidad de la multinacional textil Unit Colors for Benetton, que tiene tiendas en todas partes del mundo, donde vende su ropa elaborada mediante la masacre de pueblos originarios y la explotación de mano de obra infantil en países empobrecidos. En acción simultánea, el consulado de la Argentina en Porto Alegre fue físicamente alcanzado con garrafas de tinta, mientras que la avenida Goethe, una calle de relevancia para buena parte de la población burguesa y explotadora de Porto Alegre, fue paralizada por las llamas del odio y de la revuelta de una barricada, panfletos y una pancarta por la aparición con vida de Santiago y por la solidaridad con los mapuches, fueron dejados en el consulado y en la pasarela de la avenida Goethe, respectivamente. Si clamamos por la aparición con vida de Santiago, no es porque hagamos ninguna demanda, no venimos a pedirle nada al Estado argentino, pues de ellos nada esperamos. Si clamamos por la aparición con vida de Santiago es porque lanzamos con fuerza el grito de la agitación por él, el grito de la solidaridad combativa, que no pertenece indiferente, el grito de la guerra contra el sistema de la dominación colonizadora. Es oportuno recordar que Santiago fue desaparecido durante el ataque contra el Puluf Cuchamén de la provincia de Chubut, territorio mapuche precolombino, ataque demandado por la empresa italiana de moda Benetton, dueña de 900.000 hectáreas en la Patagonia desde 1991. Es debido a esta histórica complicidad entre los estados y los productores capitalistas que muchas culturas y formas de vida son barridas día a día y que hoy lamentamos la desaparición de otra persona que lucha. El guerrero pueblo mapuche lucha contra estas invasiones desde hace siglos, viviendo en constante conflicto contra los estados chileno y argentino. De ellos nos llega una historia llena de digna insumisión, de personas que contra todas las probabilidades resisten, existen y se enfrentan a la dominación. La represión del Estado argentino al atacar el territorio mapuche y desaparecer al anarquista Santiago es una expresión más de su tentativa de control y guerra a las personas que no aceptan las estructuras de poder y dominación. Repudiamos cualquier acción autoritaria atacando al orden y a los poderes estatales. Nuestra respuesta fue la acción directa, la complicidad y la solidaridad entre los que luchan, pues no importa dónde estemos, no habrá indiferencia entre aquellos corazones que no se dejan dominar, entre los lobos en este mundo de ovejas. Haremos que sientan nuestra rabia, rompamos el sosiego de los cómplices de la desaparición de Santiago y gritemos por su aparición con vida. La solidaridad hacia los compañeros que luchan por la destrucción del sistema capitalista no tiene fronteras. Por la aparición con vida de Santiago Maldonado, por la libertad del lonco Facundo Jones Guala, por la libertad de los peñis mapuches secuestrados por los estados, marchihueo. Así que ya con esto y algunas imágenes que salen en esta página, en torno a la barricada, a los lienzos, a las pinturas arrojadas a la embajada, nos vamos despidiendo, deseando de corazón que el compa pueda aparecer. y apañando, tratando de apañar todas las actividades que vayan surgiendo en torno a toda esta resistencia. También recordamos que está el proceso de la Machi Linconao y los demás peñis durante esta semana. Hay que estar atentos a esta justicia racista, capitalista, a favor de los empresarios, para levantar nuestras distintas formas y multiformes de expresión, de acción, sobre todo para hacerle ver a este estado de cosas que hay quienes no las aceptamos de ninguna forma. Un abrazo y hasta la próxima. Estamos compartiendo la próxima semana nuevamente las palabras por este espacio radial virtual llamado ultimafrecuencia.blogspot.com. En este programa, ni muros ni rejas.
Buenaventura Turru, Asca, soy García Oliver, tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Turru, Asca, soy García Oliver.